charla que tenemos a continuación sobre clima, agua potable, salinidad, podríamos titularlo La Línea Mala, ¿no? Después van a entenderlo, La Línea Mala. No tiene que ver con una criatura, ¿no? Es un fenómeno climático y tiene que ver en Uruguay con una consecuencia, la falta de lluvias. Y también, y esto lo vamos a ver un ratito, con posibles problemas de salinidad del agua potable que se va a extraer de Arasatí, del proyecto Neptuno. Ahora ordenamos todo esto, estamos con Madeleine Renom y Marcelo Barreiro. Madeleine, Marcelo.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Todo bien? Ambos profesores del Departamento de Ciencias de Atmósfera y Física de los Océanos.
Sí, que nos hiciste notar que no lo ponemos en el
correo. Todavía no lo han puesto en el correo electrónico.
Yo creo que en algunos lugares está, pero bueno, habrá que verificarlo.
Bueno, ambos, muchas gracias, como siempre, colaborando con nosotros para entender de estos temas. Empezamos por el estado del tiempo en 2022. La última es que vinieron, antes de hablar de la niña, ¿no? Y antes de hablar de las consecuencias, que son sobre todo en primavera, como nos han explicado tantas veces. Estuvieron en agosto por acá y habían hablado de algunos récords que había marcado Inumet, incluso bueno, algunos informes del mes más frío, que se había tenido registro de 1981 en junio, que venía atrás de un mayo frío también. ¿Cómo se puede decir que cerró el invierno en materia de temperatura en principio, no?
Bueno, el invierno, este último invierno pasado, cerró frío, junio estuvo muy frío, agosto estuvo frío, si bien julio estuvo entre normal, un poquito más cálido, pero en el trimestre cerró, quedó frío.
Más frío que lo habitual, digamos.
Más frío que su climatología, que se contra y lo que viene de lo que es la primavera, septiembre, octubre, están bastante fríos, sobre todo es frío en todo el país, pero más acentuado en el norte del país.
Ajá, con respecto a la climatología.
A la climatología también.
Está debajo del promedio de vuelta las temperaturas. Sí, ¿Es mucho, muy marcado eso?
En el norte es prácticamente un grado y algo. O sea, es bastante para una trimestral.
Bien, hablemos ahora de la niña. Primero expliquen un poco el fenómeno, también después por qué es más en primavera, porque esto de invierno ahí no repercute tanto. El fenómeno de la niña un poco sí repercute.
El fenómeno de la niña tiene un impacto en invierno también. El tema es que generalmente la niña durante invierno es muy débil. Tiene que ocurrir situaciones como esta, que tuvimos tres niñas seguidas durante 3 años consecutivos. Ajá. Y por lo tanto el Océano Pacífico Ecuatorial está más frío que lo normal durante casi 3 años.
Esa es la explicación del fenómeno de la niña.
Exacto, el fenómeno de la niña es que las aguas del Pacífico Ecuatorial están más frías que lo normal. Y eso cambia las lluvias en la región del Pacífico, que tiene a su vez, y eso genera conexiones en otros climas a nivel mundial. ¿Qué pasa? Esta niña que tenemos hoy, que está presente al día de hoy, en realidad es el tercer año consecutivo que tenemos un fenómeno de este tipo. Entonces, como le decía, la niña tiende a ocurrir desde agosto hasta abril del siguiente año. Sí, o sea, tiene el pico en diciembre, más o menos. Y en la estación de invierno, per se, generalmente las anomalías de temperatura son muy pequeñas en el Pacífico. Por lo tanto, no hay un impacto significativo sobre Uruguay. Pero al tener 3 años consecutivos de niña, en este caso sí, este año tuvimos temperaturas, o sea, una niña en el Pacífico de anteinvierno, y tuvo consecuencias también en Uruguay.
¿Se sabe por qué 3 años consecutivos? ¿Es raro con respecto a la historia?
Es raro, es definitivamente raro. La niña, es verdad que la niña tiende a tener periodos, quizás 2 años consecutivos, puede ser una niña, pero 3 años consecutivos en los últimos 50 años es la única vez. Si vamos más atrás en el tiempo, hay una en los años 70, más o menos.
Y en la del 55, 56, 1900, ¿no?
Claro, sí. Hay una niña larga, en el 99, 2000, sí, 98, 99, 2000. Bien. Y después hay otra en los 72, 73.
Son fenómenos bastante raros que generan.
Son raros.
Que generan en la región, que porque escuchamos de todos lados, ¿no? Que del Paraná, que de Brasil, que bueno, la demanda de energía que tuvimos de Brasil en un momento. ¿Tiene que ver todo eso que estamos escuchando con la niña, o son fenómenos diferentes que se dan, se cruzan con otros fenómenos más puntuales y locales?
Bueno, la niña, sin duda, es la niña y el niño, que se. Esencialmente son fases, una fría y otra cálida del mismo fenómeno, que es el Niño Oscilación Sur, ¿sí? Es el fenómeno que tiene los impactos más importantes a nivel de año a año, del clima año a año a nivel mundial, ¿está bien? Ahora, a ese fenómeno se le suman otros. Hay otros que se llaman modos de variabilidad climáticos, ¿sí? Que también afectan nuestra región.
Okay.
Este es uno de los modos que ha afectado y ha sido importante para explicar las anomalías de precipitación en nuestro país durante los 2 años pasados, es lo que se llama el modo anular del sur. Sí, este modo anular del sur es un, esencialmente es una, es un corrimiento de los vientos que están en latitudes medias, o sea, cerca de 50, 60 grados de latitud sur, que pueden estar un poquito más al norte o un poquito más al sur de sus condiciones promedio. Cuando el, este modo anular del sur está en su fase positiva, esos vientos están un poquito corridos más hacia el sur de su condición promedio, y eso altera lo que es la, cómo la Niña impacta sobre Uruguay. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene una Niña en combinación con un modo anular del sur positivo, ¿sí?, en su fase positiva, eso lo que tiene de implicancia es que las lluvias sobre nuestro país y sobre la cuenca del Río de la Plata, ¿sí?, son, este, son más negativas que si fuera la Niña sola. Es decir, el déficit de precipitaciones es más intenso que cuando está la Niña sola.
¿Eso está pasando ahora?
Y eso está, estas condiciones están pasando ahora. Tenemos una Niña y tenemos un modo anular del sur con fase positiva también. Mm. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, también en los últimos dos años pasados, 2021 y 19-20, que tuvieron anomalías significativamente, significativas importantes en toda la cuenca del Río de la Plata. Y ahí tuvimos una seca importante en toda la cuenca del Río de la Plata, que dio lugar a descargas del Río Paraná bajísimas. Mm. Bajísimas.
No, o sea, tenía que ver. Eso,
sí, que sí, eso, el, al día de hoy la explicación, una de las explicaciones está, se pone sobre la mesa, es eso, que no fue solo la Niña, sino que fue la conjunción de la Niña con el modo anular del sur en su fase positiva. Lo interesante de esto es simplemente por para acotar, recién justamente publicamos un artículo que tiene que ver con el impacto combinado de la Niña con el modo anular del sur, y el origen de ese artículo tuvo que ver con una aseguradora, esta europea, que forma parte de un consorcio de instituciones en un proyecto que tenemos financiado por la Comunidad Europea para estudiar variabilidad climática en diferentes escalas de tiempo. Y la aseguradora realmente le interesaba por qué había habido tanto déficit de precipitaciones en la cuenca del Río de la Plata estos años pasados, que bueno, claro, evidentemente...
Y había salido caro.
Entonces, bueno, esa pregunta que hizo la aseguradora fue la que dio lugar a este artículo, y así es lo que, bueno, quedó publicado, y eso es lo que nos hoy día podemos decir al respecto.
Bien, hay un informe de tendencias noviembre, diciembre, enero, que sería el momento de más impacto, ¿no? Si no me equivoco, de la
octubre, ISN. Noviembre, diciembre, generalmente es el trimestre.
Pero
más
ahora el informe de noviembre, diciembre, enero, que es el último, lo que dice es que la precipitación acumulada esperada para noviembre, diciembre, enero es inferior a la normal en gran parte del país. Uh-huh. Eso es lo que hay que tener en cuenta para esto que se viene,
sí,
ahora.
Y como siempre, ¿no? O sea, cuando venís con un déficit de varios meses, o sea, el vos podés presentar de acá el pronóstico o la tendencia aquí para adelante, pero venís con un déficit importante, entonces a nivel suelo o agro puede ser peor, ¿entendés? O sea, esos son siempre los escenarios que vos te tenés que parar y decir, bueno, de cómo entro a la estación que estoy pronosticando.
¿Y cuál es la previsión que hay ahora?
Y no, eso, o sea, que continúa el déficit. O sea que, y el déficit...
Muy marcado, la probabilidad que sea menos es grande, por ejemplo, en el norte.
Sí, 50%.
Sí.
50%,
bueno, sí, sí, de sí. Al norte es el sesgo es más marcado, y después al suroeste también hay un sesgo de lluvias por debajo de lo normal. En la región este se espera climatología, es decir, bueno, se espera más o menos lo normal. Una cosa que, para comentar lo que decía...
Ese detalle que tirás no está mal, porque los que van a ir a la playa...
Los que van a ir a la playa al este...
No juegan, la lluvia normal
que no se la jueguen, digamos.
Es normal. Porque después no digan, me dijeron que había menos lluvia, a ver, es normal.
Okay. Exactamente.
Para lo más superficial, digamos, pero es el turismo y es el verano.
Sin duda, es importante. No, simplemente para acotar lo que decía Madeleine, también es que desde marzo, inclusive para el sur del país, hay déficit de lluvias. Desde marzo.
Sí. ¿Está bien? Este 2022.
Desde marzo de 2022, ya son varios meses, como decía Madeleine, venimos de condiciones... Bueno, ya se declaró la emergencia agropecuaria, ¿no? Y bueno, justamente al sur del país es donde es peor.
Bien, perfecto. O sea que no hay muy buenas noticias en cuanto a la previsión que dan, porque se viene de muchos meses de déficit, de tres años, o sea, tercer año de Niña. Y la previsión, además, está esta oscilación, índice anular del sur, ¿cómo se llama?
Sí, modo anular del sur.
Modo anular del sur, que está también incidiendo.
Ahí juntaste los dedos.
A veces es importante, digo, destacar, como decís, la Niña es como el estado base, pero después fluctúan con estos otros modos, que no solo está el modo anular del sur, sino está el dipolo del Índico, que digamos, fluctúan a distintas escalas temporales en conjunto con la Niña. La pueden amplificar, o sea, sus impactos, o,
atenuar.
O atenuar, pero dependen también de las estaciones del año. Sí, nosotros siempre lo hemos dicho, ahora que es primavera, verano, entran en juego también otros modos de variabilidad a escalas menores de la estacional, que también te pueden generar un cambio e interactúan con la Niña. Por eso, digamos, la Niña no lo es todo, es un gran predictor, la Niña o el niño, ¿no? Como sí. Fenómeno, pero digamos, lo que te da de bueno es trabajar en grandes espacios y bueno, y ya sabemos que también acá en Uruguay sus impactos del fenómeno no es lo mismo al norte de Río Negro que al sur de Río Negro.
¿Cómo se mete la Niña también en el tema salinidad, Río de la Plata, agua potable? Bueno, ahora lo explican Madeleine y Marcelo. El gobierno aprobó el llamado a licitación para realizar la obra de proyecto. José lo ha explicado varias veces, eso es lo que se aprobó esta semana. Sí, que van a llamar a licitación.
Porque el proceso es de una iniciativa privada, está contemplado por la ley de iniciativas privadas que un consorcio de empresas presentó. Ahora se hace una licitación pública. En el 100% de los casos que se hace este procedimiento termina ganando la empresa que presentó el consorcio, la propuesta, y en este caso lo que se va a presentar son los pliegos de la licitación pública.
Bien, y ahí vendría agua potable desde Arasatí, desde esa zona de toma de agua del Río de la Plata, o se les pidió un informe, fue así, a la Facultad de Ciencias. Cuéntenos ustedes cómo fue, porque el informe ustedes lo fechan ahí en septiembre, ahora, de 2022.
Sí.
Cuando lo terminan, cuenten un poco qué hicieron para entender un poco el resultado después.
Bueno, primero en septiembre llega un pedido de información al decanato de la Facultad de Ciencias pidiendo por parte del director de OCE, Edgardo Ortuño, sobre la salinidad en el Río de la Plata. Allí nos juntamos un poco con él a instancias también de la decana, y preparamos que esto era como un poco urgente, pero que ellos querían tener conocimiento cuál era el estado del arte o el conocimiento que había en cuanto a la salinidad en esa región de Río de la Plata, ¿no? Porque no es todo el Río de la Plata. ¿Cómo es su variabilidad? Proyecciones a futuro, o sea, ¿qué pasa con cambio climático, no? Porque creo, si no estoy equivocada, esta planta también está pensando al 2045-2050. Claro. Y bueno, tenés que tomar en cuenta el cambio climático. Y bueno, allí junto con Marcelo, con Gastón Manta y Camila de Melo, que son uno ya es doctor en oceanografía y otro está por finalizar su doctorado, armamos rápidamente, como es un informe, es una revisión, no es un paper,
okay,
¿sí?
Bien.
No es una investigación que lo entregamos al mes de que nos solicitaron esto sin costos, porque bueno, eso es un poco lo que hace la UDELAR, ¿no? O sea, a instancias sobre todo de instituciones públicas, bueno, se entrega ese informe. Bueno, obviamente después, pero después le vamos a ir contando, uno tenía, nos acercaron algunos resultados de otros informes que habían en la vuelta al respecto, ¿no?
Y lo que muestra el resultado que ustedes pueden presentar con este informe, con esta revisión bibliográfica de lo que había, de lo que está, es que puede haber niveles de salinidad preocupantes o complicados. ¿Es eso que aumente significativamente en algún momento del año y que puedan complicar la toma de agua potable de ahí?
Claro, porque capaz que hay que entender un poquito qué es el Río de la Plata, ¿no?
Sí.
Digo, ¿por qué en Arasatí? Porque generalmente el Río de la Plata es un estuario, entonces ahí se encuentra la descarga de agua dulce que viene del Río Uruguay, del Río Paraná, etcétera. Y se encuentra con las aguas oceánicas, que son bien salinas.
Ustedes lo dividen en tres ahí en el informe.
Claro, exacto, hay como tres zonas. Pero acá lo que importa en definitiva es dónde está la zona de transición más importante entre el agua dulce y el agua salina. Y eso está esencialmente enfrente a Montevideo. Va de Montevideo a Punta Piedras en Argentina. Una línea imaginaria, imagínense.
Claro.
Entonces, ese frente salino que se le llama, en realidad se mueve, fluctúa. Se mueve hacia adentro del Río de la Plata y hacia afuera del Río de la Plata. Entonces, Arasatí queda cerca de 80, 90 kilómetros de Montevideo, hacia el oeste.
Ajá.
Entonces, si ese frente salino se mueve demasiado hacia adentro del Río de la Plata, bueno, las aguas salinas entran al estuario y entonces vamos a tener eventos salados, digamos, de agua salada en la toma que están planeando. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué controla el movimiento de ese frente salino? Y lo que controla el movimiento es la cantidad de agua que descarga el río, ¿sí? O sea, el río Uruguay, el río Paraná, ¿sí? Y los vientos que ocurren en la región, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? lo que primero que hicimos es buscar históricamente qué había de, digamos, en la literatura publicado sobre los niveles de salinidad en el Río de la Plata. Y bueno, hay un trabajo del 2010 de unos argentinos, Guerrero y compañía, en el cual esencialmente dividen a cada cajita de río, o sea, dividen el Río de Plata en cajitas, y el punto más cercano a Arasatí, para dejarlo bien claro, estamos hablando que durante la época cálida, o sea, primavera-verano esencialmente, sí, hay una salinidad promedio de cerca de 3 gramos por litro.
¿Y
¿Está
eso?
Bien?
¿Eso qué es?
¿Está y eso, es eso está por encima del 0,45, que es el nivel de potabilidad
como
del agua.
6 veces por encima, así rápidamente.
Claro. Entonces, eso simplemente...
En condiciones medias.
En condiciones medias durante la época cálida, y
son datos históricos,
digamos. Es una especie de climatología, exactamente.
Igual, pero hay una cosa que tiene Río La Plata y en general, y es que no está muy monitoreado, ¿sí? De hecho, bueno, el proyecto Neptuno empezó a monitorear de junio del año pasado, en ese punto. Pero no tenemos un monitoreo continuo, claro, en general, ¿no? Yo sé que el monitoreo en aguas... es muy costoso, pero es necesario tenerlo.
Sin duda.
Entonces, eso es importante.
Estos datos de este trabajo de los argentinos se basan esencialmente en campañas puntuales, ¿sí? De que es mediciones puntuales que recopilaron todo lo que había.
Claro, bueno, no es sistemático, decía, durante cierto tiempo, cada 3 años, tal
no,
cosa.
No, no existe una medición continua.
Constante de medición, claro. Es ir, medir y irse.
Y eso es un gran debe para todo Uruguay, de todo lo que es la costa uruguaya. Sí. De hecho, nosotros, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, empezamos hace 5 años a medir la temperatura de salinidad en la Isla de Flores, porque nos interesaba en esa región. Pero eso está, digamos, del lado salino, digamos, claro, está justo en el borde. No nos sirve para monitorear lo que es Arasatí. Pero realmente el monitoreo de todo, pero esto no solo para la costa, sino para todo el espacio marítimo uruguayo.
Claro, ¿no? Ustedes dicen, no es un paper, no es investigación, revisamos bibliografía, hay poco, no hay nada sistemático. Con lo que ustedes obtienen, hay un llamado de atención amarillo, pongamos naranja, que con lo poco que hay, dice que hay en esta época del año que estamos ahora, por ejemplo, hay más salinidad de la deseada.
Ahí está. Y tampoco trabajamos con los datos estos que se tomaron, ¿no? O sea, eso no quedaron, no se nos entregó disponibles, o sea, no manejamos esos datos.
Este último año oficial.
Este último año que creo que el consorcio puso, o a instancias de solicitud, desde junio del año pasado, en donde sí nos comentaron que en este verano hubo casi que 90 días con una salinidad muy alta, debido con esas mediciones. Nosotros no obtuvimos los datos de esa serie.
No es menor que estábamos con Año Niña también.
Estamos con Año Niña.
Manejan que es un evento.
Menos caudal de la cuenca, ¿no?
Claro, exacto.
Menos caudal,
exacto.
Los vientos, bueno, no sé si querés.
No, está bien. Lo que yo quería complementar es lo siguiente. Está bien, lo primero que hicimos en el informe justamente fue hacer una revisión bibliográfica. Y después, como hay pocos datos, la otra alternativa es usar modelos, ¿sí? Modelos oceánicos para representar cómo es la dinámica oceanográfica de la región. Y nosotros tenemos un modelo que corremos, de hecho es parte del doctorado de Camila de Melo, que mencionaba hoy Madeleine. Y bueno, lo que hicimos fue fijarnos, bueno, ¿qué pasa con la salinidad en un punto cercano a Arasatí, frente a Arasatí? Y lo encontramos que efectivamente, lo que es esperable, cuando hay años niña, que tenemos menos descarga de los ríos Paraná y Uruguay, porque llueve menos en toda la cuenca, como comentábamos hoy, la salinidad en el punto frente a Arasatí aumenta significativamente. Y cuando hay niño, por otro lado, que llueve más, bueno, justamente la salinidad en ese punto es casi cero, esencialmente.
Es ideal
para tomar el agua. Entonces, hay fenómenos como el niño y la niña que controlan la salinidad en la región de Arasatí. Y uno hace dos cosas la niña para realmente aumentar la salinidad en ese punto. Uno es, hay menos descarga. Y otro, los vientos durante la niña son más del sector este. Entonces empujan el agua oceánica hacia adentro del estuario, y por lo tanto la cuña, digamos, lo que sería el frente salino, entra fundamentalmente cerca de la zona costera uruguaya, entra hacia lo que es el el digamos, casa colonia, ya me acuerdo. Claro,
claro, tiene menos resistencia y más empuje.
Claro, exacto. El frente salino. Viene menos agua del oeste, por lo tanto hay menos resistencia y hay más viento que empuja hacia el agua.
Y según los modelos que ustedes han trazado, estos eventos de salinidad, ¿cuánto se puede llegar a extender en periodos de tiempo, digamos?
Primero, dos cosas. Uno, el modelo que menciona Marcelo, que utilizamos, que ya estaba calibrado porque estaba siendo utilizado en el trabajo de doctorado de Camila, ya está calibrado y es un modelo tridimensional, ¿sí? A diferencia, me parece que lo que se usó en el otro, que es un modelo bidimensional. ¿Por qué es importante la parte tridimensional? No solo por eso que estaba explicando Marcelo, sino que también vos podés tener surgencias de agua salina. La agua salobre es más densa, pero si vos tenés ciertos vientos que te corren, por decir de alguna forma, y el agua más dulce superficial, esta agua salina surge desde el fondo. Y el modelo es capaz de, como es tridimensional, de representar eso. Eso por un lado. Después, con esas salidas, que ya estaban esas salidas, solo que se fijaron más, nos fijamos más en esa zona, lo que daba, y tomando los años niña que teníamos de toda la serie, o sea, para atrás, retrospectivo, ¿no? O sea, tengo estos años, tales años fueron niña, eran 5 o 6 eventos, cinco eventos, en esos 5 eventos la salinidad aumentaba desde noviembre casi que hasta febrero, ¿no? O sea, niveles altos realmente, continuos, que no es tan descabellado con lo que realmente pasó este último verano, que es lo que ellos han medido,
en
¿no?
la toma que vos decís que hacía la empresa. Quizá acá la gente se pierde. Ustedes hacen un trabajo técnico, lo pide la universidad, lo piden desde el sector político, un director del Frente Amplio. Ustedes hacen el trabajo, decías, gratis, porque sí. Es algo del trabajo de extensión que hace la universidad también, y es lógico, se entiende, pero en ningún momento confrontaron con los otros datos que tenía, confrontaron, digamos, pusieron sobre la mesa, no accedieron, eso dije, a los otros datos.
A nosotros nos llega como el otro informe que se mencionó y todo es conocido, que fue el grupo de Piedra Cueva.
Sí, lo mencionó en el Parlamento, en la discusión.
Ahí está. El que ese informe, la parte que vimos del informe de ellos, está dentro del informe que entrega el consorcio de empresas, ¿no? O sea, el consorcio de empresas parecería que los contrata de alguna forma. Claro. A ellos.
Porque tienen el interés a ver que
privada, ¿cómo hay? Supuestamente, supongo que por ahí el directorio le pedía ese análisis ambiental. No vemos el informe específico. Después también hubo otro informe que se pidió a Israel. Sí, tengo entendido que se pagó un montón de plata, en donde decía también que las condiciones de salinidad, pero le dan la solución del polder. Vamos a entender, nosotros hacemos la parte científica de la evaluación.
¿Cómo lo solucionan después si la toma agua potable no estemos?
Eso más son temas ingenieriles, ¿no? O sea, porque vos decís, bueno, este es el problema que está y es real, y tal vez cuál va a ser la mejor solución del punto de vista ingenieril.
El ministro Peña habló de un polder.
Está como una reserva de agua.
Por la duda, si está muy salinizada el agua, digamos, para limpiarla en ese lugar.
En realidad sacan, es como tener una reserva de agua, en el momento que no está tan salina, la sacas, claro. La cargas ahí.
Perfecto, ya entendí.
Es para...
No lo había entendido.
En el caso que haya eventos de salinidad, tenés tu reserva de cerca de 2 kilómetros por 1 kilómetro, más o menos.
En el momento que no estaba tan salina la agua.
Exactamente. Okay.
La dimensión del polder, lo que explicaba el ministro de Ambiente, lo podemos escuchar, es que la dimensión del polder va a estar determinada por la cantidad de eventos de salinidad que ellos proyectan a través de las mediciones que están haciendo.
La reserva de agua bruta, conocida técnicamente como polder, es algo que está previsto en el proyecto para precisamente gestionar los episodios de salinidad que, como sabemos, luego de 50 años de estudio, existen. El polder estará. Lo que seguimos monitoreando, como lo venimos haciendo desde el año 2021, en la toma, y con esa información y la información que se irá conociendo en el tiempo de construcción, se determinará exactamente la dimensión del mismo, pero sí se va a construir.
Como decía Madeleine, es interesante, dice, la toma que venimos haciendo del año 2021. O sea, no tenemos registros históricos.
No, él menciona que creo que es una confusión del ministro, que dice con los estudios de 50 años. El otro informe está diciendo que este evento de 90 días consecutivos con salinidad muy alta, tiene un periodo de retorno de 50 años. Ajá. ¿Sí? O sea que esto se evento de cada 50 años. Nosotros, digo, ahí desconozco si era en base a eso o con modelos, nosotros lo que vimos que con los datos que teníamos y si está condicionado al fenómeno de la niña, no hay una niña cada 50 años, ¿no? O sea, puede ser que estas 3 años de niña sean muy claro. atípicos, pero sí van a venir mucho más niñas y okay. no en un periodo de claro. cada 5. Y por el otro lado, digo, nosotros hicimos, bueno, las proyecciones como, sabiendo las variables que te afectan a la salinidad en la región, ¿cómo va a ser ese cambio en escenario de cambio climático? Que los horizontes cercanos son 2020-2044, las salidas de estos modelos, y el lejano 2075-2100-2099. Sí. Entonces, digamos, por ahí son distintas metodologías, pero dan cosas muy diferentes. Y no creo que si uno continúe midiendo, y justo también tomarlo en un año totalmente atípico, como es este, podés diseñar una obra a tan largo plazo, digo, porque capaz que estás midiendo, capaz que haces un polder demasiado grande, pero bueno, eso no sé, son sí, temas más
claro, ingenieros. Eso creo que es bueno resaltarlo. Es verdad que este año pasado, la sequía que hubo en la cuenca del Río de la Plata fue muy grande, fue una sequía extrema, digamos, el Paraná quedó casi seco, entonces la descarga del río Paraná esencialmente disminuyó muchísimo, y eso hace que, bueno, que sea mucho más fácil para la pluma salina, digamos, entrar hacia adentro. Pero eso no quita, que más allá que sea sido un evento extremo, eso no quita que no ocurra en forma relativamente, ¿cómo se llama?, regular, que durante la niña va a aumentar la salinidad. Eso está, digamos, de alguna forma ya demostrado con la literatura y con lo que se sabe de cómo funciona. También capaz que lo que acá es fundamental tratar de estimar mejor es cuánto duran estos eventos de salinidad alta, ¿está bien? Y ahí es donde el tamaño del polder, como decía José, va a ser la clave de todo esto. De nuevo, yo creo que ahí hay que volver a dos cosas. Y antes de ir algo que quería decir. Si uno tiene una serie temporal de 100 años, ¿sí? Y tiene un evento muy extremo durante esa serie temporal de 100 años, eso no quiere decir que ese evento extremo vaya a ocurrir una vez cada 100 años. La estadística es muy sencilla y ahí no hay eso. Si ocurrió, tengo 100 años, si ocurrió un evento extremo un año, no, eso no quiere decir que el periodo de retorno sea una vez cada 100 años. Puede ser tan grande como 2000 años o puede ser tan chico como 22 años. ¿Está? Entonces, de nuevo, es importante medir en forma continua y es importante tener modelos que representen, ¿sí?, los procesos que dan lugar a los extremos que queremos medir. Y para eso hay que trabajar, y para eso hay que tener formación de recursos humanos. Y ahí me quiero detener un poquito, y es que...
Usted lo pone en el informe,
lo
¿no?
ponemos en el informe, porque una de las cosas que no tiene Uruguay al día de hoy es formación de oceanógrafos a nivel de grado. No hay una licenciatura en oceanografía. Y en ese sentido, la universidad hace 2 años y medio nombró, el Consejo Directivo Central nombró un grupo de 11 servicios, representantes de 11 servicios, o sea, 11 facultades a nivel de Odelar, para trabajar en un programa de desarrollo en oceanografía. Y dentro de ese grupo se ha generado una licenciatura en oceanografía, hay un grupo que está trabajando una licenciatura en oceanografía que ya está listo, el plan de estudio está listo para ser aprobado. Entonces esperamos que justamente el próximo año sea aprobado y, bueno, se abra esa carrera. Realmente Uruguay necesita oceanógrafos, no solo para este caso, estamos hablando de, yo qué sé, exploración offshore, estamos hablando de eólica offshore, estamos hablando para conservar nuestros recursos marinos, para los ecosistemas marinos. O sea, necesitamos oceanógrafos. Este solo es un ejemplo más de todo lo que nos hace falta en oceanografía en Uruguay.
Bien. Que eso, bueno, lo has dicho muchas veces, ya hablamos con Marcelo, de este tema es una insistencia que tiene varios años, no es puntual de esto, Agas, a ti.
No es puntual, es algo que es recurrente. Y si uno quiere tomar decisiones políticas adecuadas, tiene que estar basado en ciencia.
Es que falta ahí.
Y eso es lo que falta.
Diría plata, ¿qué falta para la licenciatura? ¿Es plata lo que falta para la licenciatura?
Bueno, en este momento, evidentemente hay que tener docentes para la licenciatura, pero yo creo que la licenciatura al día de hoy, al menos algunas de las disciplinas de oceanografía se puede abrir hoy, sobre todo la parte más biológica. Para la parte física, que somos muy pocos, faltaría gente. Para la parte química, también son pocos. La parte geológica, sí, hay oceanografía tiene muchas subdisciplinas. Y todo eso, y
sería
todo
la Facultad falta. De Ciencias, una carrera en licenciatura 4 años.
Facultad es de Ciencias, pero también el Centro Universitario Regional Este, también está involucrado la Facultad de Economía, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho.
11 servicios.
11 servicios. Porque, claro, porque en realidad, para gestionar el espacio marino, necesitas de todas las disciplinas.
Bien, bueno, queda claro.
Igual eso, digo, poco forzando un poco la idea de la licenciatura, que a nosotros como también como grupo de licenciatura en Ciencias de la Atmósfera estamos más que contentos, porque esta parte de la interacción es fundamental con esa visión, digamos, integradora de lo que es, porque a nosotros nos afecta todo lo que pasa en el océano, el océano afecta a la atmósfera, tenemos una relación medio tóxica ahí de retroalimentación, y que es importante tener formación universitaria en cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Digamos, para poder trabajar en conjunto, una buena formación también de meteorólogos y no cursos rápidos que puedan tener en donde ya todo el mundo se sienta que puede meter ciencia así libremente, y para poder tener una buena comunicación con los futuros oceanógrafos que va a sacar esta licenciatura. Uh-huh.
Después doy nombre yo, no te preocupes.
Dale.
Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, un placer tenerlos por acá para hablar de estos temas. Los tenemos en breve nuevamente. Vale, gracias.
Un gusto como siempre. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.